¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Genuina y a Starlet Project por producir este episodio, este podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar de Pam y yo vamos a hablar de Star Wars y para eso tenemos un invitado muy, muy especial, el maestro Gabo Wan.
¿Cómo estás, Anuar? ¿Cómo estás, Pam?
Nuestro padrino de honor para este episodio y de verdad que no podríamos tener a alguien mejor porque Gabo Wan es toda una institución, es una autoridad
en un maestro
lo que
Jedi.
Sí, es un maestro Jedi en todo lo que tiene que ver con Star Wars. De hecho, para quien no lo sepa, Gabo Wan tiene una academia de Jedi operando en México. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de este proyecto, cómo surgió.
Ok, mira, pues cuando era niño me gustaba mucho, jugaba mucho con mi mejor amigo a, bueno, pues, los lightsabers. Entonces aprendimos a utilizar diferentes armas y cosas así. Hasta que un día dijimos, oye, ¿por qué no le enseñamos esto a la gente y traducimos todo lo que se hace con diferentes técnicas de combate? Pero en lugar de que los papás vean que su hijo va a agarrar un arma, una katana, una espada, una daga, que lo hagan con lightsabers. Entonces la idea funcionó, gustó, recibimos apoyo de muchísimas partes y pues ahorita ya son 9 academias funcionando alrededor de la República Mexicana.
A ver, ¿qué artes marciales combinas tú para enseñar esto?
Ok, obviamente la base de todo, igual que como se hizo en los primeros episodios, es el Kendo y el Aikido.
Okay.
Pero ahorita nosotros también ya sumamos, gracias a las precuelas, uh-huh, el Tai Chi y el Wushu. Además vemos esgrima olímpico.
Exacto.
También vemos florete. Y una técnica que a mí me encanta, porque a la gente le encanta entenderla, uh-huh, es la espada pirata, pero con lightsaber.
Pero okay, es más un tema atlético, o sea, se meten también como en informaciones, o sea, dan también como cátedras de Star Wars, pláticas sobre la filosofía,
sí,
de Star Wars,
el código
sobre,
Jedi,
sí. De trucos de Jedi Mind Tricks. Exacto. Por ahí te enseñan a hacer eso también,
¿no? Jedi Mind Tricks no, pero sí les damos un poquito de filosofía, okay, Jedi, para que los chavos puedan afrontar diferentes situaciones en su vida. Trabajamos mucho con ellos, sobre todo porque tenemos muchos adolescentes y jóvenes, el que no generen apegos a cosas innecesarias o cosas que podrían ser dañinas, que vean el que hacer el bien. Tenemos un lema que es haz el bien sin mirar a quién. Uh-huh. O sea, si alguien te pide ayuda, eso es muy Jedi.
O sea, en tu academia no hay Sith.
Sí, sí hay Sith, pero la ideología Sith no es que seas malo. La ideología Sith está más ligada a que permitas que tus emociones
te
controlen.
Ajá.
Te gobiernen, exacto. Entonces, un Sith lo que hace realmente es, si va a amar, va a amar apasionadamente. Y un Jedi, si va a amar, ama controladamente. No permite que la pasión o la emoción lo controle. Y un Sith sí. Esa es la diferencia.
Sí, yo soy un Sith 100%.
No, yo también soy Sith totalmente. Oye, ¿y a ti te tocó de qué generaciones? ¿Te tocó la trilogía original?
No.
Sí, no,
de hecho, ahorita votaron todos mis seguidores para que ya me quite la barba porque dicen que me veo muy grande. Y terminando Obi-Wan Kenobi me quito la barba. Pero no, nací años después. Nací en el 84, un año después del estreno del Retorno del Jedi.
Ah, ok. ¿Y cómo surgió tu amor por Star Wars? ¿Fue un tema de tus papás que te le heredaron?
Sí, mis papás, mi papá era muy fan, mi mamá es muy fan. Y cuando cumplí 5 años, literal me sentaron en su cama, me pusieron el episodio 4, se salieron y cuando terminó regresaron. Y
como
fue
terapia, casi.
¿Te gustó? Y yo fue así como,
sí, no manches.
Me encantó, quiero un lightsaber y quiero un R2-D2.
¿Y fuiste a ver el episodio 6 al cine tú o no?
No, todavía no nacía.
Ah, ok, perdón, te confundí entonces.
Sí, mis papás, sí, a mi papá le tocó ver todo en el cine. Y bueno, me tocó ver las remasterizaciones en los 90.
La 6 salió en el 80 y ¿qué?
3.
83, ok, sí, sí.
Ah,
nací un año después.
¿Y cuál fue el personaje que más te cautivó en ese momento?
Cuando era niño, era muy fan de Luke. En mi adolescencia era muy fan de Anakin. Ahora en mi adultez soy muy fan de Obi-Wan y de Yoda.
Ah, qué cool.
Es que eso es lo bonito, es lo padre de estas sagas. Vas creciendo como con ellas.
Exactamente.
Y es algo que te acompaña durante toda tu vida y te vas identificando con distintos personajes, pues conforme vas viviendo situaciones más afines.
Sí. Conectas. Yo digo que uno de los trucos con Star Wars, uno es que lo veas siendo un niño. La magia que te va a transmitir como niño está increíble. Las lecciones que te va a dar como adolescente están padrísimas. Pero si creciste con la saga ya como adulto, lo que te puede brindar es épico. O sea, no solo en películas y series. Yo siempre les digo que muchas veces lo más bonito y lo más oscuro de Star Wars está en sus libros y en sus cómics. No tanto en las películas vemos destellos de oscuridad, pero si te vas a los libros o a los cómics, hay partes de Star Wars que de verdad son muy oscuras.
¿Y qué libros nos recomendarías justo?
Si es el primer libro que vas a leer, yo recomiendo mucho que comiencen con Las Leyendas de Luke Skywalker, que es como cómo veía la gente a Luke Skywalker en la galaxia. Ah. Cómo se imaginaban que habían sido sus aventuras.
O sea, es como una construcción de personaje desde afuera.
Ajá, desde. Ah, okay. O sea, imagínate cómo se imaginaba un granjero que era Luke. Wow. O sea, él solo vio en las noticias que un tal Luke Skywalker destruyó la Estrella de la Muerte. Entonces, para él es de no, eso es mentira. Nadie pudo haber construido una Estrella de la Muerte. Es propaganda política para restaurar la República. Entonces, nadie cree que Luke exista. Y eso es algo muy padre en Star Wars. Si te quieres ir a algo más oscuro, experimentos genéticos, zombies.
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 Ajá, tenemos Cosecha Roja.
¿Son libros o son cómics?
Son libros. Cosecha Roja y Dead Troopers son dos libros que hablan de zombies. O incluso nos podemos ir a un área muy oscura de Star Wars que incluso toma bases lovecraftianas.
Ah, mira.
Como todo lo que tiene que ver con la Reina de las Estrellas, que se llama Aveloth. Y ya son criaturas inmesurables que el mismo contacto con ellas te llevan a la locura partiendo desde una ideología lovecraftiana.
Pero todo esto es canon.
No, Legends.
Sí. Ok.
¿Los cómics son canon o no?
Algunos.
Ok, qué desmadre.
Pero hace ratito estábamos platicando fuera de cámara que tú ya hiciste hasta el cálculo de cuánto tiempo te llevaría ver todo Star Wars desde los cómics, los libros, todas las películas. A ver, cuéntanos de eso.
Te tomas 2 años dedicándole 3 horas diarias ponerte al corriente con el canon. Yo a lo que me refería era el canon.
Ah, el canon. No.
Son 150 documentos entre cómics, libros,
videojuegos.
Cómics,
¿no?
Libros, videojuegos, películas y series.
Claro.
Si ya quisieras ponerte al día con Legends también, no he hecho ese cálculo. Nada más del canon, ahorita vamos en 150 documentos, un poquito más. Pero si sumáramos Legends, son alrededor de 700 más documentos.
No, bueno.
Es que es toda una vida. Sí. O sea, si quieres de verdad dedicarte a saber todo de Star Wars y ser un Warsy de verdad de corazón, pues tienes que dedicar
tu religión, vida. Literalmente,
es una religión, tal cual.
En Australia, de hecho, sí es una religión.
Sí, claro.
En Australia sí puedes volverte ya.
No, igual en Estados Unidos, según yo, ¿no?
Todavía no, les faltan algunas firmas. Ya iré a firmar, pero pero sí, en Australia ya puedes decir soy Jedi.
Oye, ¿y no has pensado promover eso en México?
Me dan miedo los católicos mexicanos.
Yo sí firmo.
No te vayan ahí a querer pinchar, ¿no? Ahí en la plaza pública, en el Zócalo.
Ah, sí. Oye, a mí me interesa saber, o sea, tú que creciste con las originales, con eso empezaste, cuando llegaron las precuelas, hubo mucho hate hacia ellas. ¿Tú qué opinas sobre las precuelas? ¿Te gustan o no te gustan?
A mí desde el principio me encantaron las precuelas, pero yo, cuando yo me introduje a Star Wars, mi papá me introdujo con las películas. Uh-huh. Y muchos de los cómics salieron hasta 1996. Entonces, imagínate, del 83 al 96 había pocos documentos.
Claro.
En el 96 que empiezan a salir los cómics, que son adaptaciones de los primeros libros, Heredero del Imperio e Imperio Obscuro, se empieza a dar como otra vertiente de hacia dónde debería de estar, hacia dónde debería de ir Star Wars. La gente empieza a pedir que se hagan las precuelas porque quieren conocer más a fondo la vida y obra de Anakin Skywalker, Darth Vader, y George Lucas decide hacerlo. Sin embargo, el hate al que se enfrentan tanto George Lucas como los actores lleva a George Lucas a ya no querer producir nada dirigir, más hacia las películas.
Carreras,
Pero esto tuvo que ver mucho con los fans y yo siempre he dicho que el problema con los Warsies es que no nos gustan lo que nos dan porque tenemos mucha ilusión y al ser una galaxia y un universo tan grande, pues nos podemos imaginar ir hacia cualquier lado.
Se genera demasiada expectativa de lo que van a entregar y a la mera hora cuando lo entregan, pues seguramente había 1000 fan theories, o sea, y al final también, es como estaba mejor lo que yo había
pensado. Hay un rumor que dice que, a ver, tú confírmalo o no, que George Lucas ya tenía desde el principio planeado hacer el episodio 1, 2 y 3, pero por la tecnología prefirió mejor irse por el episodio 4, 5 y 6 y ya después Hice por las precuelas. ¿Es cierto ese rumor o no?
Sí y no.
A ver.
Todo esto tiene que ver con la romantización de que hemos creado de Star Wars.
Okay.
En realidad, George Lucas no quería filmar Star Wars. George Lucas quería filmar Flash Gordon.
Ok.
Con visiones de Dune.
Claro, no, totalmente.
A él le encantaban Flash Gordon y Dune. Y llegan y le dicen, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer Flash Gordon porque no tenemos los derechos. Entonces, literal, fue cuando George Lucas dijo, pues haré mi propia ópera espacial con juegos de azar y mujeres.
Claro.
Y crea Star Wars.
Pues también,
y se inspiró también en Akira Kurosawa. Claro.
Por supuesto,
Fortress,
los siete samuráis.
Y Metrópolis de Fizzland.
Sí,
sí. C-3PO es literal el robot.
Sí, claro, claro.
Sí.
María.
Exactamente.
Pero principalmente... todo parte de querer hacer Flash Gordon.
Okay.
La gran referencia detrás, incluso el emperador, si tú analizas completamente la creación del emperador, tiene que ver con el emperador de Dune.
Claro.
Trippio, de Metrópolis. No,
Paul Atreides es Luke Skywalker.
Sí, por supuesto.
Literalmente.
Y ahorita que salió Star Wars Visions, que son como los paralelismos de Legends de Star Wars,
sí.
El primer episodio pues narra precisamente a un Sith que tiene siete cristales Kyber, que son los siete samuráis.
Ese episodio es el mejor de toda la serie.
Es increíble. Y además va a continuar su historia en un libro que se va a llamar Ronin. Sí. No, ya está, sale este año.
Qué cool.
Oye, y ahora que mencionas que se inspiró tanto George Lucas en Dune, ahora que viste Dune, ¿qué te pareció?
A mí me gustó Dune, nada más que... no me odies. No me odien, por favor. A mí sí me gustó Dune. Siento que es una excelente producción cinematográfica si la califico objetivamente. Fotografía, edición, producción, musicalización, actuación, todo es perfecto técnicamente. Pero yo siempre les he dicho que el cine, al ser arte, tiene que conectar con nosotros. Que eso es lo que hacen sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter o Jurassic Park. O sea, muchas veces si tú ves Jurassic Park dices, es que no son tan buenas, pero conectan contigo. Puse de ejemplo el fenómeno de este año de Spider-Man No Way Home, que es una película que técnicamente tiene muchas fallas. Pero si la analizamos desde un punto de vista subjetivo, la manera en la que conectó con nosotros, tres generaciones llorando porque vimos a Toby, vimos a Andrew, vimos a Tom, la escena donde ya no es spoiler.
No, ya no
es spoiler. Donde Andrew Garfield salva a MJ,
sí,
y nos recuerda que él no pudo salvar a Gwen Stacy,
sí,
conectó con nosotros. O sea, era una sala, las dos veces que la vi, la sala completa estaba llorando.
Sí,
o sea,
claro.
Uno de mis amigos, no voy a decir quién, lloró desde la mitad de la película y lloró hasta el final de la película y con sentimiento, no lo podíamos calmar. Los demás ya no llorábamos porque era un...
O sea, tú dices que no conectaste con Dune a nivel empático hacia los personajes.
Emocional. Siendo que yo debería de conectar, siendo que soy fan de personajes como Harry Potter, a pesar de ser Slytherin, fan de Luke Skywalker, fan de Obi-Wan Kenobi, deberíamos de poder conectar de esa manera con el camino del héroe de Paul Atreides. Y no lo hacemos.
Sí, conecté
con él.
Yo
también conecté muchísimo. Y me encantó la energía femenina de este Paul Atreides que hizo Timothy.
Sí.
Me encanta. O sea,
yo amo a Timothy. Soy muy fan de Timothy. Pero siento que no conectas con la película.
Yo
discrepo porque también el personaje de Jason Momoa se me hizo súper cautivador. O sea, sí siento que tiene, o sea, momentos muy...
Sí.
O sea, yo con Paul Atreides
es un top 5 personajes de la vida, y tal cual, o sea,
pero ya habían leído los libros.
No, güey.
No, no,
o sea, los leí de chiquito, pues no me acordaba y dije, no sabes que no quiero valer nada porque quiero llegar fresco a la película. Y no, conecté con el cañón. Me fascinó.
Ok.
O sea, para mí Dune es la mejor película del año pasado.
Para mí también.
Para mí también.
A mí me fascinó. Sí. Me loca.
Okay,
pero bueno.
Ahí discrepo con
usted. Exacto.
Bueno, y luego de las originales, ¿cuál es tu episodio favorito?
El 5.
Claro,
bueno, pues es que yo creo que ahí sí no hay discusión.
No, a mí me gusta más Return of the Jedi. Me fascina.
¿Qué? Ay, no, Anuar.
Te juro.
Es que te voy a decir una cosa, lo que yo siento de Return of the Jedi. Siento que esa película inventó el fanservice.
¿Qué?
Porque siento que fue como, de pronto dijeron, a ver, ¿qué le gusta a la gente? Pues ver a Leia en paños menores y ver ositos. Porque unas criaturas que se identifican con los niños, así para que puedan ir al... O sea, siento que la sentí yo muy como para... O sea, muy encaminada a vender. O sea, ahí siento que se perdió un poquito de... Eso es lo que no me gusta de la...
Sí, bueno, lo que sí siento un poco sacado de la manga, la mera hora fue lo de Leia, la revelación de Leia, ¿no? De que es como esta hermana. Sentí que eso fue algo que se le ocurrió a George Lucas, a la mera, o sea, algo que no estaba planeado desde el principio, ¿me entiendes? Creo que fue algo que se le fue ocurriendo a George Lucas con el paso. ¿Tú qué opinas, Gabo?
El guión no es de George Lucas.
Es de Ivan... ¿Cómo se llama? Ivan Kershner, ¿no?
De Ivan Kershner.
Ajá. Las decisiones... Este es un dato que le sorprende mucho a la gente... George Lucas cede todos los derechos cinematográficos de Star Wars a, en aquel entonces, Fox. La 20th Century Fox.
Sí, sí, exacto.
Y él le dice, es que a mí no me interesa las regalías de la película. Te doy toda la película. Bueno, el 2% es para
Spielberg.
No, un porcentaje es para Spielberg porque confía en él. Y el otro es para el primer actor de Alec Guinness, actor de Obi-Wan.
Sí, sí.
Y él le dice, pero todas las regalías de juguetes y de mercancía es mía. Y Disney le dice, Disney, en ese entonces la Fox le dice, pues date, o sea, ¿qué vas a vender? Y él se va y busca a quien le haga juguetes, tazas, vasos, playeras, todo.
Pero es que ves, por eso digo que los Ewoks estaban
hechos para vender. No, todo.
Sí, los Ewoks.
Los Ewoks estaban hechos para vender.
Pero el Imperio Contraataca también. De hecho, la película que más artículos de colección te vende es el Imperio Contraataca.
No, pero es que eso sí es extraordinario.
Boba Fett empezó como... salió como un juguete, ¿no? Y luego de ahí se hizo famoso el juguete. Lo sacaron una serie de televisión a Boba Fett y tuvo un tanto impacto que dijo, ¿sabes qué? Hay que castear a este cabrón en la 5. Y ya lo hicieron tan famoso.
O sea, de hecho, Boba Fett era el prototipo de cómo tenían que ser los Stormtroopers.
Exactamente.
Y Lucas dice, no, ¿sabes qué? Eso es mucho presupuesto y todos van a poder volar. Pero a ver, píntalo de verde. A ver, ponlo en la caricatura. La gente se vuelve loca con Boba Fett. Y hasta la fecha las figuras de Boba Fett son las más caras.
La más cara, literalmente. La que tiene el paquete que se dispara.
Sí, no, bueno.
Esa es la más cara. Cuesta $200,000, una locura así, sí, creo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas de Boba Fett? Antes de la serie, o sea, ¿te gustaba Boba Fett o estaba un poco sobrevalorado?
Yo siempre he dicho que el fenómeno con Boba Fett es que es el sueño inalcanzable del hombre de los 70s y 80s. Es el hombre callado, no necesita decir mucho, todas las mujeres quieren con él, es misterioso. Es ese bandido que ves en la cantina, a diferencia de los demás personajes de las cantinas de Star Wars. Cuando tú entras al palacio de Jabba, ves que todos son sirvientes y todos están ahí para adorar a Jabba. Menos Boba Fett. Boba Fett está en un rincón solo moviendo su cabeza con dos mujeres a los lados. Obviamente, si eres un chavo de los 70s, 80s, que tiene 17 años, güey, eso es lo que quiero. Ese es el estilo de vida que quiero. Dos mujeres, el bar, la mafia, me pagan por cazar gente. No hablo mucho porque soy misterioso. Nadie sabe cuál es mi rostro. Sí.
Igual, algo que no me gusta de Return of the Jedi es la muerte, que ya no es muerte, de Boba Fett. Está un poco chafa, ¿no? O sea, te venden este cazarrecompensas super matón, no sé qué. Sí. Y Han Solo ciego lo mata. Si quiere le pega su jetpack, el güey sale volando y cae.
Sí, estuvo muy inmerecido eso, ¿no?
Se merecía en ese entonces una mejor muerte. Ahorita ya no se murió. Spoilers, ¿no? Pero...
bueno, todo lo que vimos en la serie de Boba Fett parte de unos cómics de 1995, que de hecho se trata de cómo Boba Fett sale del Sarlacc.
Ok.
Mucha gente dice que Filoni, te amo Filoni, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, sí. Pero muchos creen que él lo escribe todo, y la verdad es que no. Todo lo que hemos visto en The Mandalorian, The Book of Boba Fett, por eso él no va a ser Obi-Wan, son cosas que él va y saca de los cómics. De hecho, yo luego les doy como mis premisas de qué vamos a ver en cada serie o en cada proyecto nuevo de Star Wars. Y hay veces que sí hay gente que me escribe así, es que ¿cómo le haces? ¿Le atinas a todo? Y es de, no le atino, está en los cómics, está en los libros.
Como las películas de Marvel.
Sí, claro. Está.
Exacto. Sí, sí. O sea, va a pasar
esto. Es una adaptación.
Exacto. Exacto.
Sí, entonces, pues ya tienes toda la fuente.
Exacto. O sea, mucha gente se sorprendió cuando hice un TikTok en donde les dije, en la serie de Boba Fett va a aparecer Coruscant en el negro. Y Coruscant en el negro es un Wookiee que así, asado, y van a ver qué va a hacer esto y esto. Subo mi TikTok. Obviamente nadie lo peló.
Ajá.
Sale el personaje, pum, viral. Y es de, es que ¿cómo sabías? ¿Cómo lo sacaste antes? Y era de, no, porque todo esto está partiendo del cómic de Boba Fett de 1995, donde escapa del Sarlacc. Y de hecho hasta les mostré cómo las escenas son un tributo al cómic. O sea, las escenas de Boba Fett saliendo del Sarlacc son idénticas al cómic. O sea, hasta cómo el lanzallamas, cómo se acomoda el casco, cuando se siente el tentáculo. O sea, todo eso salió del cómic. Y Filoni solo retrató igual. Bueno, en este caso él no dirigió ese episodio, pero sí supervisó.
Sí, pero a ver, ¿qué opinas de la serie de Boba Fett? O sea, ¿qué te pareció eso de que en el cuarto episodio el protagonismo haya cambiado hacia Mandalorian y hayan olvidado, por decirlo así, a su protagonista, que era Boba Fett.
Se nos está olvidando que esa es la fórmula Disney y estamos criticando a Star Wars por hacer esto. Star Wars ahorita se va a empezar a conectar todo con todo.
Como Marvel.
Y nos sorprende porque no es Marvel. Marvel de esa manera funciona. Si nosotros vamos a ver Guerra Civil, se supone que era Capitán América Civil War. ¿Debería de salir solo el Capitán América? No, tenemos episodios, bueno, tenemos partes como si fuera un episodio completo que se centra en Iron Man, en Spider-Man, en Scarlet Witch. O sea, esto va a estar pasando con Star Wars y de hecho cuando pasó, antes de que saliera el episodio, yo les dije, oigan, chavos, puede que empiece a pasar esto, tranquilícense. Lo vamos a ver también en Obi-Wan, lo vamos a ver también en Ahsoka, lo vamos a ver también en Andor. Entonces, tranquilos, ya lo hemos visto en Clone Wars, que de repente había un episodio que era completamente de R2-D2 y no de Anakin y de Obi-Wan. Y también pasó en Rebels, que era un capítulo completo de Darth Maul y no de Ezra Miller, de Ezra Bridger.
Ezra Miller.
Sí, siempre lo confundo. Entonces, hay que estar conscientes de esto porque todo se va a empezar a conectar. Y también algo que yo les he explicado es que nosotros nos quedamos a veces solo con la visión de lo que está pasando en nuestra pequeña, en nuestro pequeño universo o en nuestro pequeño planeta. A veces nos quedamos solo con los datos de cómo se están recibiendo las cosas en México. Lo que también les digo es que Disney... sí le interesa México, pero Disney es muy feliz con lo que hace México con Marvel, no con Star Wars. El consumo de Star Wars solo en España es muchísimo mayor a todo el consumo que hay de Star Wars en Latinoamérica.
Ah, no manches.
O sea, solo en datos duros. Ajá. Solo España.
O sea, consume, son muy warsis allá.
Sí, solo España consume muchísimo más que todo Latinoamérica.
Wow.
Pero Latinoamérica consume muchísimo más Marvel que España y Estados Unidos juntos.
Okay. Okay. ¿Pero qué crees que hay que haya fallado en la fórmula que en México no haya conectado tanto?
Tengo una teoría. Por ejemplo, el libro de Boba Fett superó en consumo a nivel Estados Unidos. A The Mandalorian. The Mandalorian, el capítulo final llegó a 1 millón de hogares, nada más. O sea, 1 millón de hogares transmitieron The Mandalorian final de segunda temporada. The Book of Boba Fett, con una sola temporada, se transmitió en 1,400,000 hogares, nada más el final de temporada. Yo tengo la teoría de que el problema con Star Wars es que, aún en la época de Lucas, era muy difícil conseguir el contenido de Star Wars en México. Llegaba a España, se traducía para España y se quedaba en Estados Unidos. Yo aprendí, tuve una exigencia personal hacia el inglés para poder estar al día con Star Wars desde joven, porque los cómics que yo llegaba a conseguir me los traía mi papá a Estados Unidos. Entonces yo tenía que leer los cómics y los libros en inglés. O sea, de hecho, mis copias de Heredero del Imperio y de Imperio Obscuro las tengo en inglés. Y mis cómics, algunos de los más viejitos, están en inglés porque no llegaban en español. Hasta la era Disney es que se está remasterizando mucho material, tanto de Legends como Canon, al español. Yo incluso les digo, si todo esto siguiera con Lucas en el poder, Star Wars ya estaría, pues tristemente, ya más que olvidado. Seguiría siendo nada más una saga que fue importante.
Y por decir, ¿qué te pareció, no sé, Rogue One o estos episodios que... ¿No te gustó?
A mí no me gusta Rogue One. Siento que es el más grande fanservice que hay en Star Wars.
Yo siento que es un gol al 90. Creo que el tercer acto es muy bueno y eso fue lo que salvó la película.
Sí.
Pero fuera del tercer acto, la película no sirve.
La película es lenta.
Preguntas a alguien, ¿qué te gusta de Rogue One? Ay, la escena de Darth Vader, ay, la muerte de todos, pero nunca te dicen algo que no sea parte del tercer acto. Nunca te dicen, nadie se acuerda del primer y segundo acto, nadie sabe ni qué pasó ahí. No, toda la gente se acuerda del tercer acto.
Pregúntale a la gente, oye, sí, sí. ¿Y qué te parece todo el enfoque que le dan? O sea, porque sí conozco Rogue One, ajá, sí la manejo, sí, pero no es mi favorita.
Y van a sacar una serie de casi Andor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y va a estar padre.
Va a ser Diego Luna.
Sí, no, está cañón Diego Luna. Yo sí me acuerdo del primer día que vi que estaba en la escuela, en prepa, me acuerdo, y me metí a internet, ahí está en clase de computación, ¿sabes? Y salía mexicano en Star Wars y como qué chingados metí y vi a Diego Luna y dije, güey, o sea, nunca me sentí tan orgulloso de ese mexicano en mi vida, sí, como ese día. Qué chingón por Diego Luna, aparte.
El director de arte del episodio 5 también es mexicano, no me acuerdo ahorita de su nombre. Una de las damas de compañía de Padme también es mexicana. Lupita Nyong'o.
Ajá. Lupita Nyong'o, sí,
también es mexicana. Mexicana.
Pero sí, ver a Ewan McGregor. A Diego Luna está increíble.
Qué orgullo, güey.
Sí, oye, y también escuché un rumor, no sé si sea cierto, acá tú lo puedes aclarar. Se había escuchado que David Benioff y D.B. Weiss, los de Game of Thrones, iban a tener algo que ver en Star Wars, que por eso habían dejado de hacer Game of Thrones y habían hecho esa porquería de temporada 8 que nunca les perdonaré, para hacer algo en Star Wars. ¿Qué sucedió ahí?
Ok. Esto es rumor, no lo puedo confirmar. Ojalá y pase, pero no lo puedo confirmar. Y antes de que vayan a decir, porque me escriben mucho eso, tú lo confirmaste, no lo estoy confirmando.
Es rumor,
es chisme.
Son rumores.
Ahorita Star Wars usualmente saca una trilogía y luego hace las conexiones con esa trilogía a través de cómics, libros y series. Uh-huh. La conexión entre la trilogía de precuelas y la trilogía original, pues nos dio como resultado Clone Wars, Rebels, los libros de Obi-Wan, los libros de Anakin, y se fue conectando todo. Ahorita casi todo el contenido que se está haciendo es para justificar y conectar el episodio 6 con el episodio 7. Pero hay dos aspectos de Star Wars que siempre se han querido investigar y que a los fans les encantan. Uno es extremadamente luminoso, muy bonito, muy bello, todo tierno. Pero hay otra parte que es muy oscura en Star Wars. Y se rumoraba que estos directores iban a tomar la batuta de esta parte de Star Wars que se conoce como la Antigua República, que es cuando los Sith están en su apogeo, cuando hay mucha magia oscura, cuando hay muchas masacres.
La serie Acolyte, ¿no? Que viene.
Acolyte es la conexión entre la Alta República y la caída de la República.
Pero la venden como la primera serie de terror de Star Wars, por decirlo así, ¿no? Que
es como un thriller.
El lado oscuro, ahora sí, pero machín, pues lo digo.
Sí, pero no, si nos fuéramos hacia Old Republic, en Old Republic sí tenemos monstruos, bestias, magia oscura. Sería como si quisieras combinar Game of Thrones con destellos de la magia de la versión de la primera, solo de la primera temporada.
Eso es a Darth Revan,
de Sabrina,
¿no?
Darth Revan. Tendríamos a Revan, a Nihilus, a Malak, a Malgus, a Traya, a Valkorion.
Y hay rumores de que Keanu Reeves va a ser Darth Revan, ¿no?
No. De hecho, Keanu Reeves rechazó el personaje de Darth Revan. Y el personaje de Darth Revan siempre ha sido difícil porque está idealizado por los fans. Cuando tú conoces realmente la biografía de Revan, sí, fue un Sith poderoso, pero 300 años de su vida sufrió. O sea, Valkorion fue... O sea, él quiso enfrentarse a Valkorion. Valkorion literal lo desarma y le dice, a ver, ya, niño, quieto. Y lo encadena durante 300 años. Y le dice, te vas a morir. No te voy a dejar morirte con alquimia, Sith, te voy a dejar con vida para que vivas con la idea de que tu esposa y tu hija, tu esposa sepas que murió, y tu hija nunca sepa quién eres.
Qué perverso.
Y te voy a dejar morir. Incluso Revan se parte en dos, se parte en luz y en obscuridad. Trata de volver a vencer a Valkorion y Valkorion lo vuelve a así. O sea, es como, a ver, niño, quieto. Está muy idealizado, que es un fenómeno que se da en los videojuegos, cuando tú te proyectas hacia el protagonista. Si yo considero que Nathan Drake de Uncharted es épico, es porque yo lo estoy controlando. Lo mismo pasa con Cal Kestis, el fenómeno de Joel en The Last of Us 2. Es porque tú te estás proyectando en el personaje. Revan en realidad no es tan poderoso. No estoy diciendo que no sea poderoso antes de que tiren su hate. Sí es poderoso, pero no es tan poderoso. Hay Siths mucho más poderosos como Darth Nihilus o yo siempre que me preguntan por el Sith más poderoso, digo, está Lord Valkorion. Vivió miles de años pasando su conciencia a otros cuerpos y nadie se daba cuenta.
Y a ver, si no es Keanu Reeves, ¿tú a quién castearías en ese papel?
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Me gustaría, el rumor y el problema con Revan es que si fuera Keanu Reeves, la gente estaba emocionada porque pensaban que iban a ver un John Wick y Revan no es un John Wick. Y Keanu Reeves sería un excelente papel. Keanu Reeves sí va a estar en Star Wars, pero va a ser uno de los Lord Sith, uno de los emperadores eternos. O sea, sí va a ser alguien poderoso, pero no va a ser Revan. Si yo tuviera que elegir a alguien como Revan... Necesito a alguien que sea duro, pero que te caiga bien, que pueda hacer chistes, pero que lo puedas ver violento. Ryan Reynolds.
No, pero está muy Deadpool el güey, ¿no? Muy cómico, ¿no? Tiene que ser alguien menos cómico.
Pues, pero lo así, podemos ¿no? poner seriecito.
A ver, no, no,
¿por qué no?
No me lo compro, güey. Ese güey se hace muy...
No,
sí, sí, también. Lo siento.
¿A quién pondrías entonces?
No sé, güey. O sea, a ver, vamos a ver con tus características.
Gracioso, ajá, pero también puede ser violento. Bueno, es que con esa descripción...
¿De qué edad más o menos...? Tendría que ser el actor como de 30,
es 40. Que depende en qué momento de su vida vayamos a ver a Revan.
Entonces tú dices que Ryan Reynolds, sí. Tú dices...
Yo que digo que a Idris Elba le caería cañón. Tiene la edad, tiene la comedia.
Oigan, ¿sabes quién? ¿Sabes quién? El actor que acaba de hacer The Northman.
Ah, sí, Alexander Skarsgård.
Él.
Pero sí te hace muy chavito, simpático. ¿No? O sea, no sé qué tan comediante. Pues
es que yo lo que quiero es verlo.
Pero es que, o sea, así como tú el perfil que estabas armando, no.
La es que de comer... ese es el perfil del videojuego. O sea, como los chistes que Cal Kestis en Jedi Fallen Order. Ajá. Pero si queremos ver al Revan, no, que la gente se imagina, necesito algo así como de Northman.
¿Y qué te parece?
Que quiere venganza, quiere ir.
¿Qué te parece un Jake Gyllenhaal? ¿No? Como que siento que él también
se puede... Esa es muy buena opción,
siento que sí. O sea, cuando hizo de Misterio en Spider-Man, siento que tenía esta parte como cómica, pero también puede ser...
Tiene un rango actoral, cabrón.
Y tiene un rango actoral.
Pero es una... Bueno. Pero el personaje de Misterio es una sátira o una comedia de un personaje que es extremadamente inteligente, muy al estilo Iron Man, con aires de superioridad. Revan no se siente superior. Revan es un carnicero, Revan es violento.
Pero
pues, no, yo creo...
yo sí. Oye, ¿no viste a Jake Gyllenhaal en Southpaw? Que ahí partiendo psicos. Yo creo que.
Sí. Yo sí lo veo, no.
Podemos decirle a Will Smith siempre. Es violento, es gracioso también. El príncipe del rap, pero también le partió el hocico a Chris Rock.
Sí, pero necesitamos que sepa usar armas.
Ay, le enseñaron.
No me imagino a Revan mandando cachetadas.
¿Quién sabe usar armas antes de Star Wars? Nadie, güey. Igual le enseñaron, a Hayden le enseñaron, a todos le enseñaron, güey.
Sí.
Sí, bueno, pues eso ya es entrenamiento para el... Pero, o sea, es más como el o sea, que pueda encarnar al personaje, que tú lo veas, o sea, que este personaje que es tan épico y que hay tanta expectativa alrededor de él que puedas decir, ok, sí veo a este actor.
Insisto, el de The Northman.
Ok.
Me encantó, o sea, lo que hizo ahorita...
A mí me encantó The Northman.
Y violento.
Pero no sé, esa parte que decías de cómica, no sé.
¿Y crees que...?
Porque podemos quitar la parte cómica.
Si veamos acá que esto es en Ahsoka, en la serie de Ahsoka, ¿o no? O más bien a Ezra lo vamos a ver en la serie de Ahsoka, ¿no?
A Ezra lo podemos ver en la serie de Ahsoka.
Ojalá y sí.
Y Cal Kestis no está tan lejos de que ya lo veamos live action. Yo siempre les digo que se fijen en lo que está pasando en las tiendas y en...
Claro.
Okay,
con Star Wars.
Están preparando.
Siempre te están preparando lo que viene. Desde que se anunció la serie de Obi-Wan, han estado diciendo, ok, va a salir Obi-Wan, va a salir Hayden Christensen como Darth Vader. Es probable que veamos a Ahsoka. Pero algo que no han notado es que por todos lados están apareciendo figuras del Capitán Rex.
Claro. Sí, bien,
eso es muy probable.
Qué curioso que la mercancía sea como el...
Te das cuenta siempre con la Lego Store.
Marvel también hace lo mismo. Cuando vas a sacar un nuevo superhéroe, te empiezan a vender los juguetes vintage de ese superhéroe y luego ya te lo presentan en...
Por ejemplo, con The Book of Boba Fett, meses antes de que se estrenara la serie, empezaron a circular figuras de Cad Bane por todos lados.
Ah, claro.
El primer episodio les dije, esto va a acabar con Cad Bane. No, porque es que Cad Bane ya debería... Esto va a acabar con Cad Bane. Acaba de salir un Black Series, acaban de hacer referencias a Cad Bane. Claro. En el Twitter oficial de Star Wars acaban de subir la biografía de Cad Bane y están empezando a sacar muchos datos de Cad Bane y figuras y muñecos.
¿Te gustó el diseño de Cad Bane en la serie?
Sí.
A mucha gente que se quejó.
A mí me encantó. Somos Warsis, nos quejamos de todo.
Que no más, quería ser más flaquito, decía, ¿no?
Sí. Bueno, ahorita se están quejando, por ejemplo, del Inquisidor para Obi-Wan.
A mí tampoco me gustó el Inquisidor.
Que se ve tosco, sí, porque no es una especie que se debería de ver así.
Al contrario, es anoréxico el güey en el Clone Wars.
Sí. Claro, claro, sí.
Pero también tomen en cuenta que como actor... A veces hacer escenas de acción con todo el maquillaje, porque dicen, lo hicieron para el episodio 3, cuando Obi-Wan visita a Utapau. Y sí está chupado. Y le dije, sí, pero es un personaje que solo sale caminando y que su único diálogo es de, están en la décima plataforma. O sea, y ya, corte B, se van. Este es un personaje que va a ser constante, es un inquisidor. Aguanta el maquillaje, aguanta las prótesis, combate con todo eso encima.
Eso ya avanzó, güey. Por eso Drax, por ejemplo, de Guardians of the Galaxy, güey, maquillaje completo y funciona muy bien. O también recientemente Colin Farrell como el pingüino. O sea, ya evolucionó la tecnología.
Pero no pelean tanto.
Bueno, claro, no, sus papeles no. Bueno, Drax sí.
Drax pero, sí, pero ¿cómo es el maquillaje?
Es bueno, y todos los de
¿cómo debería delgadas, ser el inquilino?
Pero, por ejemplo, aquí necesitaría, el inquisidor necesita prótesis, hay que hacerlo delgado, que la cabeza se vea más alta.
Pero sostener igual Nebula, eso porque sí, Nebula sí tenía prótesis.
Sí, también ajá. Nebula, exactamente. Digo, que ya avanzó la tecnología desde entonces, o sea.
Sí, y pero si te das cuenta, sigue siendo la actriz con partes pegadas en ella. Aquí a lo que yo me refiero
sí, tiene algo
es que tienen que tener peso.
Sí, claro.
Yo usualmente les digo que, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer combate, cuando nos piden combate escénico o nos piden combate coreográfico para algo que va a ser de Star Wars, uh-huh. y ellos creen que es muy sencillo hacer todo esto, por ejemplo, con el traje de Jedi, uh-huh. hacer una coreografía de 30 segundos con el traje de Jedi, acabas agotadísimo.
Claro, claro.
Entonces, si a esto le sumas que aparte traes prótesis, por ejemplo, cuando van las personas o van personas disfrazadas a las convenciones, nada más sostener las lefas de Ahsoka es un tema, pesan muchísimo.
Claro.
Sí. Ahora las acrobacias, o sea, está difícil, tienen que pegarla bien, tienes que tener una muy buena condición física para poder hacer todos esos movimientos. Con, o sea, no solo con el maquillaje. Yo aquí a lo que me refiero son las prótesis que requeriría el personaje.
Okay. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito de Star Wars de todos los tiempos?
Híjole, de todos los tiempos, siempre he tenido una fijación con R2-D2. Ahorita tengo una compulsión horrible con Grogu. Todo lo que veo de Grogu sí. es... O sea, lo compro, o sea, literal.
Sí, no, güey. Todo
está fascinado sí, sí. con Grogu.
Sí, fue una mina de oro que descubrió.
Totalmente.
Disney, ¿eh? No, es el salvador sí, de Star Wars. Wars. O sea, sí.
Pero de Jedi, ¿quién es favorito?
Mi Jedi favorito es Obi-Wan Kenobi.
¿Y tu Sith favorito?
Mi Sith favorito es Darth Nihilus.
Ok. ¿Y tu no Force user favorito?
Mi no Force user favorito, Chewbacca.
Ah, ok.
Amo a los Wookiees.
Sí, los Wookiees son chingones. Oye, y estabas diciendo que por decir Mace Windu no te gusta, por...
Ahí va, momento Ahí va. Polémico momento de siempre polémico. En mi canal. Mace Windu, yo lo que les pido mucho es que ahorita todo lo que voy a decir, separen al personaje de Samuel L. Jackson. Sí, adoro a Samuel L. Jackson, sí. Es un excelente actor, lo respeto mucho. Me gusta mucho que gracias a él tenemos un lightsaber de color morado, pero hay que separarlo del personaje. Mace Windu es un personaje cruel, es un personaje envidioso. Mace Windu, muchos creen que el sable morado significa alguien que está en balance y no. El sable morado en realidad significa el extremismo. Mace Windu todo el tiempo está en la tentación de caer al lado oscuro. Por eso él es tan recto, se vuelve tan puritano, porque sabe que él sí caería al lado oscuro.
Tiene esta inclinación.
Tiene esta inclinación hacia allá. Ahora, ese es un factor. Segundo factor, su sable no debería de ser morado, su sable realmente es azul. Cuando él hace toda la investigación para hacer su sable de luz, él no tiene la conexión con la fuerza necesaria para crear el sable de luz. El droide que supervisa a los Padawans incluso se desespera con él y le dice, es que no tienes la conexión con la fuerza, ya, llégale. Y él, a través de una visión que le provocan, logra ir a un planeta en donde ayuda a una tribu peleando y esta tribu le regala el cristal Kyber morado y él arma su sable a mano, oh. no con la fuerza. Ese es un punto. Antes de terminar su entrenamiento, la maestra Sislin Mir se desespera tanto con él y lo ve tan tentado que dice, yo no voy a terminar tu entrenamiento. Y de hecho es prácticamente que un maestro renuncie a ti es como que eres lo peor que existe para un Jedi. Y Yoda es quien termina su entrenamiento. Mace Windu se destaca porque al no ser bueno con la fuerza, se vuelve muy bueno con el combate con sable. Entonces él destaca y se vuelve el paladín de los Jedi porque se vuelve el mejor en utilizar el lightsaber, a tal grado que la técnica que él utiliza se llama Vapath, pero el Vapath es una adaptación del Yuyo, que el Yuyo es la más oscura de todas las técnicas.
Güey, te fuiste muy lejos, toda esa inversión. O sea, estuvo chingona, neta. O sea,
mucha información, ¿no? Mucha información,
padre. Cabrón, ¿no? Oye, pero te voy a decir, o sea, la verdad, la razón por qué hicieron el sable morado es porque en la batalla de Genosis, en la 2, al final, este Samuel L. Jackson tiene un ego gigante.
Ah, sí.
Dijo, George, no quiero estar ser uno más del millón.
Claro, dame un lightsaber
que resalte. Dame un morado, dice, está bien, morado. Pues ya, así Samuel creció Jackson. El sable morado. Pero ya dijeron, primero que te inventas esto, te desmadre.
No, pero sí lo dije al principio, a Samuel L. Jackson, él creo, el sable
sí,
morado.
Claro, claro. Que sea azul, o verde y ya, no había sí, otra. No,
de hecho, los sables solo iban a ser azul o rojo. Y el verde lo crean, porque para cuando están filmando 6, el episodio 6, el azul se perdía con el cielo azul de Tatooine. Sí, sí. Entonces lo vuelven verde.
Oye, yo siento que me expliques algo muy cabrón. Okay. O sea, mi favorito es Kylo Ren, Ben Solo, es mi personaje favorito de la saga, ¿no?
Okay.
Pero lo que me molesta mucho de las secuelas es que nunca indagan en la mitología de los caballeros Ren. No sabes ni quiénes son, ni qué creen, ni qué chingado significa ser un caballero Ren. ¿Por qué usan máscaras? ¿Por qué sus espadas son medievales? A ver, explícanos qué significa ser un caballero Ren.
Se llaman caballeros de Ren porque ellos sí rinden tributo al lado oscuro, creen en el lado oscuro de la fuerza, pero el linaje Sith muere con Darth Vader. Sí. Darth Vader es en realidad el último Jedi y el último Sith. Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Ezra Bridger, todos estos personajes o Jedis que pasan después de la vida de Darth Vader, ya no son Jedis en la extensión más pura de la palabra. Serían lo que se conoce como Jedis grises, sí, que es un término no canon, pero en Legends sí existe, porque ya no practican las costumbres Jedi como tal, pero sí, siguen al servicio de la luz. Los caballeros de Ren son como esta parte de los Sith. Sí, okay. Siguen creyendo en el lado oscuro, sí tienen una conexión con la fuerza leve, pero no tienen el conocimiento de los Sith porque no les ha sido transmitido. Okay. Es el mismo problema que tenemos con los Jedi. Luke se vuelve un Jedi muy poderoso, pero por su propia cuenta, porque él investiga, que son los libros que le va dejando a Rey y todo eso. Pero es por su cuenta, al igual que Ahsoka. No fue un conocimiento que se transmitiera. Además de que en la época de Yoda y de Mace Windu, había mucho conocimiento que no les pasaba. Imagínate que también había como una sección prohibida en la biblioteca de conocimiento de la fuerza, que pues no se transmitía. Luke y Ahsoka descubren esto por su cuenta y los caballeros de Ren están haciendo precisamente lo mismo. Lo mismo pasa con Snoke. Es un personaje que tiene una alta conexión con el lado oscuro, pero no es un Sith. Lo mismo pasa con los caballeros de Ren. Sí. Tienen este contacto y por eso no utilizan lightsabers, porque no son Siths. El lightsaber es un arma característica de un Jedi y de un Sith. Cuando tú no estás tan alineado con la ideología Sith, pero sí con el lado oscuro, puedes usar el arma que quieras, como las hermanas de la noche. Están alineadas con el lado oscuro de la fuerza y utilizan hachas o magia o rancors. ¿Y
crees que en algún pequeñas momento llegue a haber una saga de toda esta mitología de los caballeros de Ren?
Hubo un pequeño destello de los caballeros de Ren en el especial de Halloween de Lego Star Wars del año pasado. Y ya tuvimos también destellos en los cómics de Kylo Ren. Entonces, yo no veo por qué no. Es un área que se podría investigar y que sería muy explotable.
Y por decir, ¿qué es lo que más te emociona de todo lo que viene de Star Wars? ¿Qué es lo que las personas que nos están viendo y escuchando pueden emocionarse al respecto?
Ok, Obi-Wan y Ahsoka, yo creo que es lo más fuerte que viene con Star Wars. Hay rumores de muchas más series que se van a dar en este D23, o sea, se van a anunciar más cosas. Jedi Fallen Order 2, dice el rumor que ya sale el próximo año o a finales de este. Eso es como lo que más viene con Star Wars. Lo que yo siempre he dicho que a mí me gustaría es que hagan algo con los Wookiees, algo con Kashyyyk.
Ok.
Y sí, estaría increíble, sin duda. Algo con los Wookiees estaría genial. Y por decirte esta parte de lo que te comentaba de David Benioff, de D.B. Weiss, de D&D, ¿eso va a salir? ¿No va a salir? ¿Cuándo va a salir? No, ya no.
No, se la...
Entonces ya está cancelado.
Es que te voy a decir, le salió el tiro por la culata a esos güeyes. O sea, porque por adelantarse sí, y acabar de mostrar cosas de
Star Wars... Eso era lo que yo había escuchado, pero ya no supe si se cuajó el deal o
no. Ya están despedidos.
Ya despedidos. Sí.
Ya no están haciendo nada con Disney.
Esa parte que nos estabas comentando... ¿Se va a, o sea, van a hacer recast de director o ya no se va a hacer?
Viene un videojuego de The Old Republic, una remasterización de precisamente de la historia de Revan en videojuego. Y usualmente lo que yo les digo es todo esto siempre depende de la aceptación de la gente.
Okay.
Solo al no ser aceptada llevó a que muchas películas se convirtieran en series. Obi-Wan, Lando se volvieron series cuando vieron que no funcionó Solo. Porque de hecho la trilogía de Solo era muy interesante. Era Solo, Lando y Chewie. O sea, esa era la trilogía de spin-offs de Star Wars. Pero si las series siguen funcionando, vamos a seguir teniendo contenido de Star Wars. Y pues la fuerza ha sido benevolente y The Mandalorian funcionó muy bien. The Book of Boba Fett funcionó increíblemente bien en Europa y en Estados Unidos. Sí. En Latinoamérica, pues hay que echarle ganas, chavos. Pero las series están funcionando muy bien. The Bad Batch fue todo un éxito. Visions fue una serie que incluso funcionó muy bien en Europa, en Estados Unidos e incluso en Japón. Logró que mucha gente de Japón volteara a ver Star Wars y ahora esté consumiendo contenido de Star Wars. Entonces, vamos bien. A la gente le está gustando la nueva era de Star Wars.
¿Y a ti sí te gusta todo esto de que se vuelva como el MCU, que esté todo interconectado y se vuelva como esta?
Star Wars siempre ha estado todo conectado. Lo único que yo les digo que tienen que entender con Star Wars es que no podemos tener un multiverso porque en Star Wars existe la fuerza y en el MCU no. La fuerza es tan omnipotente y tan omnipresente que cuando yo creo, esto se explica en Rebels, en el mundo entre mundos, yo puedo crear otra línea de tiempo y la fuerza siempre lo endereza. O sea, la fuerza siempre va a decir, no nos podemos ir para acá, esto va para acá. E incluso cuando nos metemos en las teorías Lovecraftianas, en Legends, con estos seres omnipotentes, gigantescos, incluso la fuerza puede encaminar a Abeloth para que todo se mantenga como ella quiera. Entonces, sí, en Star Wars tenemos esa ventaja de poder decir esto no lo entiendo. Ah, la fuerza así lo quiso.
El dogma de la fuerza.
Pues muy bien, gracias por la masterclass de Star Wars que nos diste ahorita.
De verdad.
No, fue un gusto estar aquí con ustedes. De verdad me divertí mucho.
Se repita pronto para que nos sigas enseñando sobre la fuerza.
Sí, claro.
Y pues todos allá, por favor, denos like, suscríbanse, la campanita, hagan todo lo que tengan que hacer para que este algoritmo siga funcionando, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber visto este episodio y nos vemos para la próxima.
Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.